Ahora sí, amados, vamos a Génesis capítulo 15, 1 hasta el 6, y luego Génesis 12, del 1 hasta el 3. La palabra de nuestro Dios nos dice de la siguiente manera. Después de estas cosas, perdón, creo que no tengo el micrófono abierto, ¿verdad? Sí. No, escúchate. Hoy han habido muchos inconvenientes. Yo creo que es debido, y estoy preocupado con las bullas que nos puedan hacer ahí al lado. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo entonces Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará éste, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora a los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyendo a Jehová, y le fue contado por justicia. Vamos ahora al capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1 hasta el 3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No sé cuántas veces usted ha leído estos textos, no sé cuántas veces lo ha analizado y ha llegado a algunas conclusiones personales. Pero lo que sí nosotros debemos observar aquí es la vida de Abraham y la relación que él tenía con Dios. ¿Qué significaba aquel que le llamó y lo sacó de su tierra, donde estaba probablemente estable, y él decidió escucharle y caminar con él? Yo me tengo que preguntarme muchas veces, y al estar en comunión con los hermanos en Cristo, digo, ¿qué será lo que habrá en el corazón de cada uno de los hermanos que asisten a la congregación? En cada congregación, no solamente en esta, sino en varias congregaciones en el mundo, no todos los que asisten ahí van con el mismo propósito. Posiblemente parezcan dar un ejemplo de acercamiento a Dios más que otros. Pero ¿dónde está su corazón? ¿Por qué razón han decidido estar en una iglesia? ¿Por qué razón han decidido decir yo soy cristiano? ¿Realmente son cristianos? ¿Realmente están buscando a Dios? ¿Realmente han puesto en el corazón, en el mismo lugar que Dios quiere que cada uno de sus hijos lo ponga? Hay personas que muchas veces vienen a la iglesia por moralidad, saben que estando en una iglesia ellos pueden manifestar que son diferentes, que son personas que están con un comportamiento más sano, más puro. Les interesa eso. Les interesa manifestar a los demás que ellos son diferentes, que ellos son puros, que ellos son limpios. Otros vienen porque posiblemente alguien le predicó sobre el Evangelio de Cristo y le predicó sobre consecuencias que tendrían si no se convierten a Cristo, y vienen por temor. Y viven aterrados. Bueno, yo no sé si esto es cierto, pero por si acaso es cierto, yo quiero ir a la iglesia. Y están en la iglesia, pero sus vidas todavía no están realmente, ni el moralista, ni este que vino por temor, todavía no están con el corazón donde Dios quiere que lo tengan. Y para nosotros realmente poder entender dónde debe estar nuestro corazón, tenemos que analizar un poco la vida de Abraham y su llamamiento. ¿Dónde estaba el corazón de aquel hombre? Y también estaba el corazón de aquel hombre que Dios le prometió varias cosas a él. Porque él decidió, Señor, ¿me has llamado? ¿Qué quieres de mí? Dejo todo, me voy contigo y vamos. Te prometo una tierra prometida para ti y tu descendencia. Estaba casado, no tenía hijos, ¿cómo será esa descendencia? Pero él confía. Inmediatamente lo que tenemos que ver en Abraham es que Abraham tenía una vida de fe, porque sin fe no podía seguir a Dios, no podía caminar con Dios. Tenemos que poner como título a estas escrituras que hemos acabado de leer, y es que el siguiente título, sin fe, el futuro es incierto. No sabemos hacia dónde vamos, porque venimos movidos a la iglesia por diferentes circunstancias, menos por una confianza plena en Dios, suceda lo que nos suceda. Esa es la fe. Y la vida cristiana debe ser ejercida por fe. Dios pudo habernos dado la convicción de todo y que nada nos pase, que no existieran problemas en nuestras vidas donde nosotros realmente estaríamos completamente seguros hacia dónde vamos. Pero Dios quiso que nosotros pasáramos por diversas y diferentes circunstancias, que en cosas que no vamos muchas veces a entender ni la vamos a comprender, pero al final nosotros estaremos diciendo: Señor, no entiendo tantas cosas, pero sé que tú lo estás haciendo bien en mi vida, sé que tú serás mi guiador, sé que tú me conducirás al lugar que tú me has dicho que me llevarás. Confiar en que la promesa de Dios son reales, son ciertas, eso es vivir por fe. Yo tengo que preguntarme, yo creo realmente que todo lo que dice la Escritura acerca de lo que conmigo pasará, sucederá. O vivo lleno de dudas y decido quedarme en la iglesia porque es un lugar donde realmente yo puedo ser una persona más interesante al mundo. Puedo manifestar bondad, puedo manifestar que soy algo puro. O cuidado, tengo miedo si realmente esto es verdad. ¿Dónde irá mi alma? A Dios no se le sirve con ese tipo de temor ni con esas actitudes moralistas. Se le sirve exactamente como Abraham sirvió a Dios. Y queremos analizar eso hoy. Ese llamamiento de Abraham iba acompañado de promesas. Dios le hizo promesa. Y usted, cuando Dios le llama, no lo deja solo. Y usted comienza a confiar en que Dios está con usted, no está solo. Y que todo lo que Dios ha dicho será cumplido. Abraham hizo eso. En ese versículo 1 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Algo que él no había visto. Él estaba estable en la casa de su padre, pero escucha la voz de Dios. Cuando Dios nos llama, no preguntamos, sino que simplemente aceptamos y seguimos. Sin preguntar. Eso fue lo que hizo Abraham. Inmediatamente dice la Escritura que él recibió la promesa de que tendría muchos descendientes y sería de mucha bendición. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Muchos de los que asisten a la iglesia podrían decir, sí, pero ¿dónde está? Eso está por verse. Abraham inmediatamente dijo, tú lo has dicho. No sé por qué me estás llamando a mí. No veo ningún mérito especial en mí, pero tú me has llamado y voy. Ahora recibe más promesa. Y es que recibió la promesa de que él y su familia estarían protegidos de sus enemigos. Eso en el versículo 3 de ese capítulo 12. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿No le parece a usted esto maravilloso? ¿Se imagina que Dios se le apareciera a usted y le dijera, esto va a suceder contigo? ¿Qué tú dirías? ¿Cuáles serían tus conclusiones? Tenía que ser, porque siendo yo como soy, Dios tuvo que escogerme. Abraham era un pagano. No tenía nada que ofrecerle, ni que decirle. Y me está llamando a mí. Voy tras él. No pregunta. no duda, sino que confía en ese momento. No se encuentra ningún registro en la Escritura de que Abraham tuviera algún tipo de desconfianza en ese llamado inicial. Por eso es que cuando Dios llama a un hijo suyo, a un hijo de él, a un escogido, este confía y cree. No necesita grandes argumentos teológicos para estar convencido. Él simplemente escucha la voz de Dios y dice: Dios me ha llamado, porque ese llamado de Dios, con conocimiento y sin conocimiento, resulta ser irresistible, y el creyente comienza a confiar porque Dios deposita fe en cada uno de sus hijos. Pero una fe que no mira más que el llamado de Dios: si me has llamado, quiero servirte. No hay preguntas, sino que sigue tras el Señor. Otra cosa importante es que Abraham se dispuso a caminar por fe en esas promesas de Dios. Si Dios lo ha dicho, así será. ¿Usted ha hecho eso en su vida? Cuando está sola y piensa como Abraham, así será. ¿O será que eso es verdad? ¿Será que puede ser? ¿Será que tengo que estudiar e indagar más para ver si es cierto? Abraham no preguntó, vuelvo y repito. Abraham se dispuso a caminar y llevar aquella aventura con Dios. Salió y empezó su vida de fe ahí en ese momento. Vete de tu casa y de tu parentela, tu estabilidad, salte. ¿Confiando en ti? ¿Dejar todo esto? ¿Lo que tengo? Yo estoy bien, estoy estable. Abraham no dijo nada de eso. ¿Me estás llamando? Preparen las maletas, vámonos. Todo, mi primo, todo el mundo, vengan. Mi esposa, vámonos. Dios nos ha llamado. Yo no dudo que existieran tal vez en los demás que le acompañaban algunas preguntas, pero tú estás seguro, sabes lo que estás haciendo. Como siempre, la gente pregunta. Abraham dice: me ha hablado Dios y yo me voy. Dispuesto a hacer la voluntad de Dios es la vida de un verdadero creyente. ¿Ha empezado usted recibiendo a Cristo y creyendo en Él como su Salvador? ¿Usted le cree a Él? ¿Realmente le cree? Usted tiene diversos problemas. Y dirá: bueno, Dios me lo puede resolver. ¿Y qué tal si Dios no se lo resuelve como usted quiere? ¿Seguirá confiando en Él? Porque muchos, cuando vienen con esa esperanza de que mis problemas se puedan resolver, y vienen a la iglesia y se sientan, incluso muchas veces lo que pasa es que los peores que tenían más pequeños ahora se han puesto más grandes y no se resuelven. Dicen: no, ese Dios yo no puedo creer. Es que desde el principio usted no escuchó la voz de Dios. Él le llamó y le dijo: yo estaré contigo, pero nunca nos prometió que no vendrían problemas y dificultades. Hoy nos venden un evangelio donde dicen: ven a Cristo y todos tus problemas y necesidades van a desaparecer. Ven a Él, Él es como una solución de todo. Cuando usted ve los anuncios que le hacen de algún producto especial, por ejemplo, cuando se ponen la Coca-Cola, ¿qué le van a decir? No le van a decir el daño que hace la Coca-Cola, le van a decir: es la chispa de la vida. Vas a vivir, y te la pones refrescante con hielito y estás tú loco por tomarte una Coca-Cola. Pero realmente la Coca-Cola no es todo lo que ellos dicen. Cristo no es un anuncio donde debamos promoverlo para solucionar problemas. Cristo es aquel al que yo sigo, al que yo sirvo, al que yo he decidido, por escuchar el llamado de Dios, a vivir una vida tal como cualquier otro, con todas sus normalidades, con todas sus dificultades y problemas, pero confiando en que Dios me llevará a un buen lugar. Creo eso, confío en Él, y de que todo lo que venga estará bajo las manos de Dios. Y de si Él me quiere llevar a temprana edad, pues Dios, tuvo misericordia de mí y me llevó más rápido de lo que yo pensaba. No le tenemos ahora miedo a lo que nos pueda pasar, porque estamos confiados en que ese Dios que me llamó siempre tendrá algo mejor para mi vida. Eso fue lo que pasó con Abraham. Así, al igual que Abraham, nosotros estamos confiados en la dirección de Dios para poner nuestro futuro en sus manos. ¿Puede usted hacer eso? Usted me dirá, bueno, sí, yo lo puedo hacer. ¿Realmente lo haces? ¿Estás seguro que no te desvías y comienzas a ver otras cosas que no son agradables a Dios porque piensa que no se puede poner todo en la mano de Dios y yo tengo que hacer algunas cosas extra para poder lograr que me vaya mejor en la vida? Son muchas las tentaciones que podemos recibir nosotros y apartarnos de Dios. Abraham tuvo que enfrentar muchas cosas y en las cuales muchas veces tuvo que arrepentirse, incluso en medio de ellas. Temor, miedo. Pero siempre se acordaba, Señor, es en ti en quien debo confiar. Eres tú mi Dios, eres tú mi Señor. Por ti he dejado todo atrás y he venido siguiéndote. Pues jamás me separaré de ti. Abraham tuvo que enfrentar dudas, dificultades en medio del camino, todo, pero siempre estaba ahí, latente en su corazón. Señor, tú me prometiste y yo creeré. Por eso tenemos que, antes de iniciar nuestro sermón, no hemos iniciado. El mejor futuro realmente pertenece a todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús. ¿Usted cree eso? Bueno, el incrédulo no cree eso. Definitivamente no lo cree. Muchos de los que se sientan en las bancas de nuestra iglesia tampoco muchas veces lo creen, porque no han sido realmente llamados por Dios o no han recibido el llamado de Dios. Pero un hijo de Dios que se sienta a venir a adorar, a servir a Dios y a decir, Señor, heme aquí, quiero caminar contigo, entiende y confía plenamente de que el mejor futuro es para aquellos que han puesto su fe y su confianza en Jesús. No hay mejor futuro para estas personas que han puesto su vida y su confianza en Cristo, en el Redentor, en el enviado de Dios. Y han decidido caminar como Abraham, caminar toda la aventura de su vida, pero al lado de Cristo. Ahora, tenemos que ver esta vida de fe nuestra ahora a la luz de tres encabezados. Cuando yo tengo fe en que Dios es mi cuidador, mi guiador, definitivamente, hermano, esto de una forma o de otra afectará a nuestra familia. Y ese es mi primer encabezado. Nuestra fe afecta de una manera o de otra a nuestra familia. Lo acabamos de leer en los versículos 1 del capítulo 12 y hasta el versículo 3. Dios llama a Abraham y noten, inmediatamente le habla de quién, de su familia. Lo relaciona con su familia, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré. Vete de la casa de tu padre. Ahora le dice, y te haré de ti una nación grande. Si esto no es importante para nosotros, entender que yo tengo una responsabilidad delante de Dios de manifestar con seguridad todas las promesas que Dios da a cada uno de sus hijos, su familia no van a ser afectadas. Pero si la familia suya alrededor ve fe y que usted está dispuesto, yo sigo a Jehová, los va a afectar de una manera o de otra. ¿Qué usted cree que pasó cuando Abraham dijo a su padre, me voy? Usted es padre, usted es madre. ¿A dónde, hijo? ¿Qué vas a hacer? Me voy. Pero ellos vieron la fe de aquel hombre, no estaba dispuesto a ceder. No se dejó convencer, él continuó adelante. ¿Cree que eso no va a afectar a su familia? Se fue Abraham, salió a caminar. ¿Dónde estará? Pero él estará muy confiado que se fue porque dice que Dios le habló. Pero fue a él, no a ellos. A él solo tenían que creerle o no creerle. Pero él decidió irse y dejar su estabilidad para irse. Inmediatamente la familia tiene un encuentro en esta situación. Abraham tenía que salir para Canaán, pero tenía que salir con su familia, lo que hemos leído hace un momento. Abraham sería de bendición, además, para todas las familias de la tierra. ¿No es eso lo que dice? Promesa de Dios. Él escucha estas palabras y le dice: te creo. Creo en ti. Será, yo no sé cómo va a ser, pero confío en ti. Y esa es la fe. Cuando yo tengo la solución de decir, bueno, él lo va a hacer de esta manera, eso es lo que iba a hacer. Es que Abraham no sabía lo que Dios iba a hacer. No sabía cómo eso iba a ser posible. Le está prometiendo una tierra. Y que su familia sería bendecida. Y luego lo saca y le dice: mira, tu descendencia será como esas estrellas. ¿La puedes contar? Cuéntala. Usted se imagina la conversación que allí hubo. Eso era para decir: esto es, no, esto es demasiado. Yo no entiendo esto. Él no cuestionó. Él dijo: te creo. Confío en ti. Y si en un hijo de Dios no surge esa convicción en el momento que él es llamado, entonces tiene que dudar de su llamado realmente. Porque a Dios no se le viene con duda. Se confía, se cree plenamente. Sin miedo. Y es esa seguridad lo que te llevará a oír la voz de Dios. Es esa seguridad lo que te va a llevar a ti, que cuando escudriñes la palabra de Dios y veas las direcciones de Dios, la vas a seguir sin preguntar, porque tú vives ahora por fe en lo que Dios te ha dicho que Él hará contigo. Y en este mismo orden de las familias y cómo se envuelve Dios en las familias, el interés que tiene Dios con la familia, siempre ha sido así en la Escritura. Si vemos el caso de Noé y su familia, Dios le llamó a disfrutar de la seguridad del arca, pero junto a su familia. Al leer en Génesis 7:5, ven, trae tú a tu familia, a tu esposa, a la esposa de tus hijos y vengan. Pensando en la importancia de una familia y en la responsabilidad que tenía ahora Noé de manifestar su confianza en Dios para afectar a esta familia, que de hecho lo hizo. Le siguieron, vieron a aquel hombre con convicciones y con seguridad y en la disposición de construir algo que jamás nadie pensaba que sería posible. Y de la magnitud de aquella arca. Era para pensar que Noé estaba loco. Pero su familia, por la confianza y la seguridad que aquel hombre tenía, decide ir tras él y confiar también en ese mismo Dios. Pero lo importante aquí es que Dios envuelve familia en cada llamado suyo. ¿Cómo lo hará? ¿Salvará Dios a mi familia? ¿Serán todos salvos? Yo seguiré confiando toda la vida, mientras tenga un hálito de vida, en que Dios sabe lo que está haciendo con mi familia. En que Dios cuidará de mi familia. En que Dios tendrá cuidado de ella. Posiblemente no veremos los resultados mientras estemos en esta tierra. Abraham no vio muchas de las promesas que Dios le hizo. Sin embargo, nosotros hoy podemos ver todo lo que Dios prometió cumplido a Abraham o no. Dios cumple su promesa, aún nosotros no la veamos. Él tuvo que vivir por fe. Esto sucedería. Iba a ser así. Y estoy convencido de que Abraham se fue con el Señor diciendo: es como si lo hubiera visto, porque tú lo prometiste y tú lo cumplirás. Confiar en que Dios tendrá cuidado y cumplirá su promesa. La palabra de salvación para aquel carcelero de Filipo, que fueron un caso especial, que se entienda, hago la redundancia, narrado en Hechos capítulo 16, 31, cuando después de que Pablo y Sila fueran encarcelados, porque se atrevieron a hacer desaparecer un espíritu de una joven que estaba haciendo de medio económico para un grupo. Se incomodaron a esta persona y llevaron a Pablo preso. Allí tiene, entonces termina en la cárcel y mientras estaba en la cárcel comenzó a cantar himnos y alabanza al Señor. No se amedrentó nunca. Otro hombre de fe también. En medio de dificultades confiaba en el Señor y allí cantaba himnos y en un momento, como ustedes conocen la historia, las puertas de la cárcel se abren y aparece un hombre que el que estaba cuidando, aquel carcelero, dice, ya no tengo vida. Se fueron todos los presos. Él dijo, Pablo, no, Pablo y Silas le dicen, no te vayas, no te hagas daño. Aquí todavía tenemos a todos los presos y también nosotros estamos acá. Aquel hombre dice, esto es algo que jamás podrían ver mis ojos prácticamente, imaginando las palabras de aquel hombre. ¿Cómo es posible que le abran las puertas a los presos criminales que están ahí y no se salgan a correr? No, se quedaron todos. Dijo, necesariamente aquí ha sucedido algo extraordinario. Vio en aquellos hombres, ¿qué cosa? Que eran hombres de fe. Y decidió qué hacer, qué más. Dice, preguntarle, ¿qué yo debo hacer para ser salvo? El corazón de aquel hombre es realmente cautivado por la vida de aquellos hombres. Ahora las palabras de Pablo y Sila fueron, y viendo el corazón a través de lo que Dios le estaba indicando, dice, cree en el Señor Jesucristo. Y te digo algo más. Y serás salvo tú y tu casa. El Evangelio trata de familias. No es que yo vengo y me olvido de mi familia. Tú tienes una responsabilidad de mostrarle a ellos que tú vives para Dios. Que tú vives para Dios. Aún estas personas que viven en tu casa, familia, tus hijos, tus hermanos, tus primos, quienes sean, estén viviendo una vida desordenada, muéstrale con tu vida de que tú eres diferente. De que tú has puesto tu confianza plena en el Salvador de la cruz. Y te aseguro que Dios utilizará eso para bendecir tu familia. Tarde o temprano. No desconfíes. No tengas miedo. Créele a Dios. Yo tengo que hacer eso todos los días de mi vida. Creer en que Dios cumple su promesa. Dios le prometió Abraham, en medio de inseguridades, que él tendría una descendencia. Y Abraham confía, y el tiempo sigue pasando, y Abraham comienza a verse, no sé si había un espejo claro en ese momento, pero se miraba y decía, me están saliendo arrugas, estoy viejo, y no viene la promesa de Dios. Llega un momento entonces en que él dice en Génesis capítulo 15, 3, y le pregunta al Señor, mira que no me has dado prole. ¿Saben lo que es prole, no? Descendencia. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Eso es lo que va a pasar. ¿A eso te refieres con lo que me dijiste? Ya Abraham comienza a dudar. Mi hermanos, en medio de esa fe vendrán momentos difíciles en que tendremos que decir, Señor, ahora no estoy tan seguro, pero yo quiero escucharte de nuevo. Háblame, dime qué es lo que hará, porque tú me dijiste que me darías una descendencia. Bueno, Dios le prometió que la tendría. Y así iba a ser. Pero póngase en el corazón de Abraham, él está en medio de la batalla, sus años están ahí, él dice, esto va a ser imposible, yo creo que, yo no sé qué va a pasar conmigo. Hermano, yo no creo que ahí haya desaparecido la fe de Abraham. Abraham estaba angustiado, al igual como lo estuvo Daniel, cuando veía, dice, pero ya están los 70 años y el pueblo de Israel está aquí, falta poco. Dios cumple su promesa, lo que pasa es que la cumple, no en el tiempo que nosotros queremos, sino cuando Él quiere. Posiblemente Abraham pensó, bueno, todavía estoy lleno de juventud, ya ese hijo viene porque Dios me prometió y sigue pasando y no llega y llega un momento en que dice, Señor, ¿qué va a pasar? Pero sucede algo maravilloso y Pablo es uno de los que mejor explica lo que pasó con esta descendencia. Usted y yo sabemos que Abraham tuvo hijo. Tuvo un hijo, conocemos la historia, Dios cumplió con su promesa. Sara se estaba riendo cuando le dijo que estaría embarazada, porque cómo va a ser que una persona con tantos años voy a tener hijo ahora, no lo creía. Dios le prometió, lo cumple. Porque Dios había cumplido su promesa. Usted y yo sabemos eso. Ahora, ¿a qué descendencia se está refiriendo? Pablo explica esto maravillosamente para nosotros hoy en día. Y es cuando nosotros vamos a Gálatas capítulo 3, 16, Pablo dice cómo sería esta descendencia de Abraham. Esta bendita descendencia estaría sustentada por una sola simiente. No lo que entendieron muchos judíos, que venían por línea, varias generaciones pasan, una nueva, y bla. Entonces parecía como si existieran varias simientes. ¿Y de cuál mejor simiente vienes tú? Yo sé que venimos de Abraham, pero ¿cuál se ha comportado mejor dentro de todas esas simientes? Bueno, pues ninguna. Ninguna de esas generaciones se portó bien delante de Dios. Siempre fallaron, siempre tenía Dios que estarlo salvando por gracia. Pero sí hay una promesa que ve ahora Pablo y la declara al mundo, a todos nosotros. Y es que dice que esa simiente era realmente Cristo, de donde vendrían. Todos los que son de la familia de Abraham vendrían de una sola simiente y sería Cristo la única simiente. Y Pablo explica de manera majestuosa, extraordinaria, que de usted no creerlo, entonces estaríamos en otros problemas, igual, buscando si yo pertenezco a la vida, a Abraham o no, si Abraham ahora es mi padre por Cristo o no. Pero Pablo, pensando en todas las familias de la tierra como promesa hecha a Abraham, dice lo siguiente y explica. Versículo 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. La recuerda esto. Y a su simiente. Noten cómo Pablo dice esto. No dice, Pablo mismo explicándose. Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y así fue como le dijo, y a tu simiente, no a tus simientes que tendrás, sino una sola, de tal manera que desde el inicio mismo del llamado Abraham, Dios le promete una simiente sobre la cual va a restablecerse y a florecer todos aquellos que han puesto su fe en esa promesa. Yo creo en la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que las naciones serían salvas, de que grandes familias serían bendecidas de toda la tierra, porque Dios ha prometido eso. Y Abraham hoy en día tiene muchos hijos, pero muchos hijos que vienen por la simiente de Cristo. ¿Se entiende eso? Por la simiente de Cristo, Él es la raíz de donde viene todos aquellos que han de ser salvos. Ahora me corresponde a mí confiar en que esto es verdad. ¿Ve por qué se necesita fe? Porque la Biblia simplemente te dice, te habla, y tú dices, ¿creo eso o no lo creo? ¿Confío en eso o no lo creo? Bueno, te encontrarás con los gnósticos, te encontrarás con un sinnúmero de personas que van a ir a buscar algunas palabras literales que pueden contradecir todo esto y comenzarán a argumentar porque ellos son incrédulos. No saben en sus vidas lo que es ejercer fe, es hacer lo mismo que Abraham hizo, decir, yo creo en ti, no sé cómo será esto, pero tú lo has dicho y creo. Muy fácil decir, yo tengo fe, yo creo, yo sé que sí, pero mi corazón muy dentro de mí me está diciendo, ¿será verdad? Es creer. Es confiar, no es comenzar a dudar de Dios. Dios tiene cuidado de nuestras familias, Dios cuidará de nuestras familias. Y estamos nosotros realmente seguros de que pertenecemos a una mayor y gran familia, que es la familia de Cristo. Somos hijos de Abraham en Cristo. Venimos como promesa de Dios. Entramos al cuerpo de Cristo por gracia y por esa promesa que Dios hizo a Abraham. ¿Pertenece usted a esa familia de Abraham? Si usted pertenece a esa familia de Abraham, Dios la cuidará. Dios lo cuidará a usted, a mí, porque Él cuida de su familia y nosotros somos la familia de Dios. De la misma manera que yo cuido mi familia y trato de que estén mejor, Dios todos los días y de una manera perfecta lo hace con cada uno de sus hijos. Pero para eso hay que tener fe. Así entramos en nuestro segundo encabezado. Nuestra fe. Ahora, después de afectar a nuestra familia, hace algo más. Yo confío en el Señor. Y ahora mi fe hace algo más. Afecta a mi futuro. Uy, cómo se ha hablado del futuro nuestro, de quiénes somos. Y han hecho lo que han querido con lo que dicen que Dios dice de qué pasará con mi vida si yo hago esto o hago aquello. Y prosperidad, y abundancia, y bendiciones, y bendiciones. Y solamente queremos de Dios bendiciones, pero no atravesar una vida de fe. ¿Cómo yo puedo tener fe si todo en mi vida es bendición? Si no hay problema. Dios siempre tiene que recordarnos que nosotros dependemos de Él. En esos momentos en que nosotros como que nos olvidamos, como que se nos va la onda, como que ya las cosas están tan buenas y tan bien que ya yo no necesito buscar de Dios. Ahora tengo los medios, tengo muchas cosas para poder movilizarme, ya sé lo que tengo que hacer y comienzo entonces ahora a buscar diversión y a pensar en mí y me olvido de Dios. Y Dios, si eres un hijo tuyo, suyo, Él te va a decir, bueno, detrás de todo lo que ves hay algunas puertas que se van a complicar cuando la abras. Encontrarás problemas. Cuando abres esas puertas y te encuentras con muchísimos problemas, dice, pero Señor, ¿qué ha pasado? Oh, ¿te acuerdas de mí ahora? ¿Te acuerdas que yo existo? A veces, cuando estamos muy bien, nos olvidamos de Dios. Y solamente nos acordamos de Dios cuando estamos muy mal. Eso no es vivir nuestra vida confiando en Dios. Porque confiar en Dios es en esos momentos de bienestar decir, Señor, gracias, te adoro, te sirvo, porque yo sé que lo que tú has hecho en mi vida es algo que yo no merezco. Pero si en esos momentos agradables y bueno, yo pienso que todo lo que he hecho lo he hecho por mi propio esfuerzo, por mi propia voluntad, por mis capacidades, mi intelecto, todo lo que tengo y soy un ser genial y yo prácticamente ya soy casi un Dios. Entonces no has conocido a Dios, porque el Hijo de Dios todos los días se acuerda de que Él necesita de Dios. Y cuando ve algún tipo de bendición en su vida, lo que nace en su corazón es un deseo inmenso de derramarse en lágrima, en lloro, diciendo, Señor, ¿por qué lo haces conmigo? ¿Qué tanto amor tú has manifestado cuando yo realmente mi corazón muchas veces se inclina al mal, pero tu misericordia ha sido demasiado grande? Incluso los momentos de bondades es cuando Él comienza a ver lo poco que se merece todo lo que Dios le ha dado. El inconverso no espere un inconverso reaccionando de esa manera. Cuando le va bien, él se engrandece, ya no quiere hablar con todo el mundo. Y si le sigue yendo mejor, pues más te desprecia a ti. Y comienza a buscar otras personas que pertenezcan a su misma calidad económica de prosperidad. Y esas son las gentes que él busca ahora. Ese es el incrédulo. Porque él pertenece ya a otro renglón de vida. Y comienza a sentirse grande. El creyente todo el tiempo dirá diciendo, Señor, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo lo administro? Es mucho para mí, es demasiado, tú me has dado demasiado. ¿Cómo debo hacer? Él estará todo el tiempo preocupado por eso. Porque él no vino para estar realmente buscando de Dios cosas de este mundo. Cuando Abraham decidió escuchar a Dios, él dijo, Señor, tú sabes lo que haces. Y demostró que no importó cómo estuviera, él continuaría confiando en Dios. Y en el camino tuvo varias dificultades. Tuvo que salir de una ciudad a otra. Tuvo que dejar ciertos lugares donde ya estaba estable para continuar adelante. Tuvo una travesía y una aventura única en su vida que él tuvo que ejercer fe en gran manera. Nuestra fe sí afecta a nuestro futuro. Cuando leemos, por ejemplo, los versículos 4 al 5, dice: Y se fue Abraham del capítulo 12, como Jehová le dijo, y Lot con él, ve, nuevamente, familia aquí. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. No dudo que Abraham comenzara a ver y dice: Bueno, 75 años tengo ya, y me prometieron que voy a tener una descendencia. Entonces será eso, y eso viene seguramente ya en un año, ¿no? Bastantes años más pasarían, pero él se fue, aún así confió en esa promesa. Todas las cosas parecieran difíciles. Dejar todo lo que tengo, una gran descendencia con 75 años, ¿cómo será eso? Pero Dios lo ha dicho. Me voy. Y era de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham, a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, la promesa, lo que Dios le ha prometido. Para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y eso pasó. Futuro. Dado por Dios. Cumplido por Dios. Promesa hecha por Dios y cumplida. Y nosotros hoy estamos leyendo eso. Y es en Hebreos 12 cuando se pone Abraham y dice que él fue justificado por su fe. Como también el capítulo 15 mismo habla de que fue justificado porque le creyó a Dios. Justificado por su fe. Sabía que todo marcharía como Dios lo había dicho. Mi futuro está en la mano de Dios. Todo marchará exactamente como Dios ha dicho que será. No como yo creo o quiero que sea, sino como Dios determine que será. Ahora yo tengo que ejercer fe. Para que me vaya o cómo me vaya, Dios siempre tendrá lo mejor para mí. Ahora, lo mejor para mí no siempre será tener mucho dinero y muchos bienes económicos. Tal vez si lo tengo, será un mal para mí. Como de hecho es un mal para muchos que hoy tienen cantidad de dinero y no le ha servido de nada para mejorar sus actitudes, su comportamiento, su vida. Viven deprimidos. Al final, muchos de ellos se dan un tiro, se ahorcan, hacen muchísimas cosas porque se desesperan, porque todo lo que han conseguido aún no le llena sus expectativas. Entonces, tener dinero no siempre es un bienestar para nosotros. Es posible que usted también haya visto, al igual que yo, personas con poco dinero, pero que son más felices que cualquiera. Han puesto su fe y su confianza en que lo que Dios le da es lo que Él quiso que tuviéramos. No viven amargados por lo que no tienen, sino que viven felices porque ellos tienen lo más importante. Tengo a Dios cuidando de mí, cuidando de mi familia, cuidando de todo. Yo no tengo mi fe en cosas de este mundo. ¿No es esa la fe del inconverso? Me voy de esta tierra, pero necesito tener ¿qué cosa? Hay algo para dejarle a mis hijos. Que tengan una casa, que tengan una estabilidad, y luchan y pelean y se cohíben y no hacen aquello, guardan y guardan, y muchas veces viven hasta mal porque quieren dejar algo. Con esas inseguridades de que Dios dice, yo cuidaré de ti y de tu familia. No eres tú quien lo harás, ni son ninguna de estas cosas. Una buena cuenta en el banco es mi seguridad. No, no lo será. Todo lo que logres, un buen seguro, que pago un seguro bastante caro, porque al final tendrán una gran cantidad de dinero, mi familia. ¿Qué habría pasado si Abraham no se hubiera decidido a caminar por fe? Dijera, bueno, yo dudo de esto, yo me voy otra vez para mi tierra, yo no veo nada, yo estoy muy viejo ya y eso no se va a cumplir. Yo me devuelvo, yo estaba muy bien allá. cambia la dirección y vuelve hacia atrás. ¿Qué si hubiese perdido Abraham?
Primero, es claro, nosotros hoy lo podemos ver, pero él era que lo estaba viviendo. Él podría, y con razones, tomar esta decisión. Pero Abraham no habría tenido las bendiciones de fe para su familia. Que sí, Dios cumplió.
Se hubiera perdido de esa maravillosa y grande relación con Dios al caminar esta maravillosa aventura al lado de Dios. Que hoy nosotros vemos, leemos fascinantemente, nos entretenemos con ella, porque muchos lo que hacen es que se entretienen, pero realmente es maravilloso ver lo que pasa y cómo Dios cumple. Al final le va bien, parece una novelita de esas de cuentos de hada, pero no era un cuento de hada, era una realidad con un mensaje para nuestras vidas. Así yo guío a mis hijos cuando ejercen fe en mí. Cumplo mis promesas, dice Dios.
La fe aseguró su futuro. Estaba confiado, no importaba lo que sucediera. Y Dios le guiaría a la tierra prometida, lo llevaría. Tendría descendientes que serían una bendición. Su nombre sería grande y recordado. Y así sucedió. Consideremos al alcance de estas palabras, estas bendiciones, al leer los versículos 4 y 5 del capítulo 15. 4 y 5 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino que tu hijo, un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Y aquí es cuando le muestra las estrellas y les dice: mírala, ¿la observas? ¿Puedes contarla? Me imagino a Abraham, ¿cómo voy a contar todas esas estrellas? ¿Usted puede contarla? ¿Cómo? Porque cuando cuento uno me aparecen cinco juntos y ya perdí la cuenta. Dice: tu descendencia será así, incontable prácticamente. No se podrá contar. Ese es el alcance de esas bendiciones que tuvo Abraham.
Tendría un hijo en su ancianidad cuando él menos lo esperaba. Las cosas nos llegan muchas veces cuando menos creemos y menos confiamos. Ahí llegan las bendiciones de Dios. Tendría un hijo en esa ancianidad, sus descendientes serían como las estrellas del cielo. Tercer punto, tercer encabezado y último. De hecho, yo no sé si terminaríamos comiendo con los hermanos que están aquí abajo, pero tranquilos. ¿De acuerdo? Nuestra fe afecta el compañerismo con Dios. Nuestra fe afecta el compañerismo con Dios. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo es mi relación con Dios ahora, la mía? ¿Cómo me afecta a mí mi fe con él en esa relación? Cualquier actitud de duda, lo que ocurre es separación, alejamiento. Porque cuando yo desconfío, eso significa una sola cosa. Yo paso de confiar en Dios a confiar en mí o en las cosas que me rodean. O en los amigos, o en el primo, en aquel que me dice todo. Pero olvidamos a Dios, porque parece ser que lo que vemos es lo más cercano, lo más rápido, y decidimos confiar en lo que vemos y no en lo que no vemos. Por eso es que la fe es la certeza de lo que se espera, lo que se espera, lo que no se ve, esa convicción.
Pero es lo que pasa cuando decidimos nosotros no confiar en Dios, una separación para confiar en otras cosas. Porque no es que no dejamos de confiar, es que cambiamos de fe. Dejamos a Dios, el que sí cumple, el que sí es seguro, para confiar en nosotros. La fe llevó a Abraham a tener una correcta relación con Dios. No dudó. Él creyó a Dios y esto le fue contado por justicia, versículo 6, de este capítulo 15. Dice la siguiente manera: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham, un pecador,
fue justificado por Dios ante él por la fe. Confió y Dios le justifica, no por obras de él, no por cosas que él hubiese hecho, sino porque decidió confiar. Él puede decir, bueno, Señor, para que tú cumplas mejor tu promesa, yo voy a cumplir con esto, con esto y con esto. Entonces tú tendrás que darme lo que me prometiste. No fue un negocio de esa manera. Dios no hizo un negocio con Abraham pidiéndole a cambio algo. Simplemente le dijo, cree. ¿Sí ve? En ninguna parte de la Escritura debe encontrar que Dios cuando lo llama le está diciendo, si haces esto, si haces aquello. No, eso es consecuencia de tu fe en él. Tú harás lo que tienes que hacer por la confianza en Dios que tú tienes ahora. Dios la ha depositado en ti, tú la pones a funcionar y Dios entonces te justifica por fe. Porque tú ahora no vives para hacer cosas para que Dios la vea, sino que tú vives creyendo en que hagas lo que tú hagas, Dios conducirá tu vida a un mejor camino, a un mejor sendero, a una mejor dirección. Cambiará muchas cosas incorrectas. Tú serás cada vez más cerca de Dios a medida que tú confíes en Él y tu relación sea más estable con Él. Dios cumple sus promesas de esta manera. Hermano, qué grandes noticias son estas para usted y para mí. Tener a un Dios que cumple promesas. Todos somos pecadores, dice Romanos 3, 10 y 23. Y Romanos 3, 25 y 5, 8 dice, Cristo murió por todos los pecadores, Romanos 3, 25, 5 y 8. Como Abraham, somos justificados nosotros por la fe. Y esto sí quiero leerlo, un pasaje del Nuevo Testamento, y es Romanos capítulo 4, 1 al 5. Romanos 4, 1 al 5 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Están ahí? Romanos capítulo 4, 1 al 5. Leo nuevamente. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, entonces tendrá de qué gloriarse. Pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso sí lo dice en el versículo 6 del capítulo 15 de Génesis. Pero al que obra no se le cuenta el salario como ganancia, sino como deuda. O sea, usted trabaja, se gana su dinero y usted va a decir, ay, por gracia, págame lo que... No, no, usted se lo ganó. Bueno, a Dios usted no puede venirle de esta manera. Señor, yo me porté bien, así que ahora págame y dame lo que me daba. No, porque que haga lo que usted haga, jamás va a complacer la justicia de Dios. Siempre le estará debiendo. Siempre le estará debiendo. Eso es lo que la Escritura presenta. De tal manera que si siempre le estamos debiendo a Dios, Abraham tenía que ejercer fe, porque hiciera lo que hiciera, aún llevar a su hijo allí a ser sacrificado por fe en que Dios está en control de todo. Es una obra maravillosa, gloriosa lo que él hizo, una confianza entera en Dios, pero no podía pensar ni un momento en su corazón diciendo, Señor, con este sacrificio que yo voy a hacer, tú vas a cumplir todo porque no tendrás remedio. Es mi hijo que estoy dando, es mi hijo, así es que yo sé que tú lo verás. No, Abraham no pensó de esa manera. Yo no sé lo que va a pasar. Incluso cuando el hijo le pregunta dónde está el cordero porque no lo veía, dice, Dios proveerá. ¿Era fe o no era fe? Y si era su hijo el cordero, él lo iba a poner. Porque él le creyó a Dios. No estaba pensando en hacer cosas para que Dios la viera como méritos. Versículo 5 dice, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le será contada por justicia. Y este no obrar aquí, el que no obra para ganar méritos, entonces, ahora sí, esa fe le va a ser contada por justicia. Y es aquí nuestras preguntas ahora, para concluir. ¿Es usted un ejemplo de fe para su familia? ¿Lo está haciendo realmente? ¿Lo estamos siendo nosotros? Yo lo estoy siendo. ¿Qué es lo que hacemos cuando hablamos con nuestras familias? ¿Qué es lo que le estamos presentando del Dios que nosotros seguimos? ¿Le hace la fe estar seguro en cuanto a su futuro? Dios tiene control. Dios es mi Salvador.
En momentos difíciles decir, Señor, tú estás conmigo. Yo no sé lo que tú estás haciendo, pero yo sé que lo que tú estás haciendo está bien hecho. Ahora, eso es confiar. Porque todo parece oscuro. Todo parece que no tiene sentido. Todo parece que va al revés cuando yo quiero ir al derecho. Y Dios me pone la cosa para otro lado. Y yo aún así, Señor, parece que tú quieres que cambie de dirección. Pero que por ahí está duro, difícil. Bueno, pues por ahí es que Dios quiere que tú camines. Caminarás, pero dirá, Señor, tú irás conmigo. Y si tú vas conmigo, yo estoy bien. Yo estaré bien, porque tú vas conmigo. Esa es la vida del creyente. Yo tengo que preguntarme aquí, entre nosotros como última pregunta, ¿tenemos nosotros tal comunión con Dios por confiar en Cristo de esta manera? Si Cristo nos ha llamado, nosotros estamos diciendo, Señor, iré contigo. No si tú me haces esto o aquello, no si tú me cumples esto o aquello. En una ocasión alguien se nos acercó y nos preguntó porque estaba atravesando por un problema difícil. Y dijo, ¿qué usted cree que debo hacer para que Dios me ayude en este problema? Y yo le dije, bueno, de tu parte nada. No entendió. De tu parte nada. Pero entonces, ¿cómo Dios me va a ayudar? Bueno, porque me dijo, porque yo oro a Dios y no me contesta. Dice, exactamente es lo que tienes que seguir haciendo. Seguir orando. Pero no ores por orar. Confía en que este preciso momento de dificultad que tú tienes y de tantas cosas que tú no entiendes, está controlada por Dios y al final todo será para bien. ¿Cuál debe ser la fe? En que en medio de todas esas dificultades, al final tú estás seguro que la cosa saldrá bien. No es tan fácil, ¿verdad que no? Se me daña el carro, me quitan la casa. Mi esposo o mi esposa se fue con otro. Y todo va a ir bien. No, todo está mal. Ahora mismo todo está oscuro. Pero tengo que confiar en Dios. Cuando tú depositas tu confianza en Dios, en medio de todas esas dificultades, tú dirás, Señor, parece que no estaba bien, porque tú me estás quitando cosas. Y yo sé que lo que tú tienes en mi vida es para bien. Ahora, eso es confiar. No se confía en Dios en medio de las cosas buenas, sino en medio de toda situación. Amén. Mi hermanos, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que hemos querido lograr? Dar a entender que si usted vive una vida sin fe, de esa manera que la hemos expresado y como la vivió Abraham, al venir a Cristo, al escuchar su llamado, y usted vive todavía con un sinnúmero de cosas que no pertenecen a la vida cristiana, usted tiene que preguntarse si en verdad ha conocido al Señor. Porque el Hijo de Dios viene a Dios sin pedirle nada. Si vienen los problemas, que vengan. Si vienen las bendiciones materiales, que vengan. Pero todo debe ser para la gloria de Dios, porque todo mérito es de Dios, no nuestro. Y confiamos en eso. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, ayúdanos a entender estas cosas, porque de aquí depende nuestro caminar contigo. Decimos confiar, pero realmente no estamos confiando en ti. Creemos en nuestras capacidades, nuestros méritos ganados para que los hombres nos vean o nos admiren. Y muchas veces con tristeza tengo que ver que muchos procuran la admiración de los hombres. Cuando el único que nos ha llamado a servir a Él eres tú. Señor, ayúdanos a servirte a ti en medio de cualquier situación. Te necesitamos, oh Señor, aún en medio de la más grande de nuestras debilidades. Cuídanos y guárdanos. En Cristo tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo una vez más. Amén.